Las últimas encuestas realizadas, incluso las del Centro de Investigación Sociológicas, del CIS, ya reflejan un gran descontento de la población española por las políticas laborales del gobierno del Partido Popular. Es por esto que hoy queremos recordar cómo se encuentra en la actualidad el proceso de reforma laboral.
Con voz. Con voz.
Con voz.
Con voz. Hablamos con Eladio Villanueva, él es secretario general de la Confederación General del Trabajo, la CGT. Queremos conversar con usted sobre la situación de la reforma laboral en España. Hace algún tiempo que parece que los medios de comunicación no se ocupan de este tema, pero queremos conocer, ahora mismo está encima de la mesa la negociación colectiva y queremos conocer cómo están en la actualidad las cosas.
Cosas están un poco complicadas, ¿no? Además, ahora mismo estamos en un momento de una cierta incertidumbre en el sentido de que no está claro cuáles van a ser los próximos pasos a dar. Y hemos estado varios meses, los últimos meses, con una determinada perspectiva y en el último momento, cuando la situación parecía que se iba a decantar por una nueva fase de la reforma laboral, parece que la cosa se está enfocando hacia un pacto social. Y yo utilizo términos como parece o al parecer, puesto que en estas historias, en este tipo de negociación, ¿no?, que en el cual solo participa un grupo muy reducido de personas, ¿no?, y en los cuales a la mayoría de los trabajadores la información nos llega cuando ya son hechos consumados, pues es difícil asegurar hasta que tienes un documento delante qué es lo que va a pasar, ¿eh? De todas formas, lo que está ocurriendo en estos momentos hay que verlo con una cierta perspectiva, es decir, hablar de la reforma laboral no es hablar de lo que se está negociando en estos momentos entre UGT y Comisiones Obreras con la patronal del gobierno o lo que han estado negociando a principios de año y que dio lugar al último decretazo del gobierno. Hablar de la reforma laboral es hablar de pues aproximadamente 10 años de flexibilización de las condiciones de trabajo y 10 años de retrocesos, de negociación colectiva a la baja y de reformas laborales, ¿eh? Uh-huh. Los puntos más importantes sí han tenido forma de forma de reforma laboral, ¿eh? La reforma laboral del 94, la reforma laboral del 97 y ahora mismo pues la reforma laboral aprobada a principios de año por el gobierno del Partido Popular, ¿no? Entonces, todos estos años han sido más o menos, todas estas reformas han ido más o menos en la misma dirección, ¿eh?, que ha sido precarizar la contratación, flexibilizar las condiciones de trabajo y abaratar el despido, ¿eh? Han sido, digamos, los picos culminantes de este proceso generalizado de precarización del mundo laboral, ¿eh? Lo que pasa que bueno, todo eso ha ido acompañado de otra serie de medidas en general también bastante regresivas, pues como han sido las sucesivas reformas de las pensiones, y han ido acompañadas de una determinada política económica y fiscal destinada fundamentalmente a favorecer a los empresarios, ¿no? Bonificar a los empresarios, rebajar las cotizaciones a la seguridad social, facilitarles, bueno, pues todo eso que ya hemos enunciado, ¿no? Contratación más fácil, más precaria, despidos más baratos, etcétera. Es decir, la reforma laboral es un proceso que empezó hace aproximadamente 10 años y que todavía pues está lejos de terminar, salvo que consigamos variar en un periodo de tiempo corto el curso de los acontecimientos.
Vosotros no habéis parado de alzar la voz contra esta reforma laboral, pero sin embargo parece que es complicado movilizar, organizar a los trabajadores y a los parados. ¿Se puede revertir esta situación de alguna manera si la organización se hace un poco más fuerte?
Bueno, la situación está claro que se puede modificar. Ahora mismo, pues mira, estamos viendo con sorpresa para una parte de la sociedad, para otros menos sorpresa, puesto que hemos estado trabajando durante años en cimentar estos procesos, cómo han surgido en los últimos tiempos una serie de movimientos juveniles y de movimientos alternativos, cómo se ha revitalizado la contestación a la lógica del pensamiento único, ¿no?, y a la lógica de las políticas neoliberales, y en los últimos dos años ha habido unas movilizaciones muy importantes y de enorme calado social, ¿eh? Es decir, en ese sentido, pues mira, es evidente que las cosas se pueden modificar y que es posible el volver a movilizar, a volver a crear una situación de movilización y de respuesta. quizá en el tema estrictamente laboral es un poco más difícil, ¿no? Y es un poco más difícil porque durante todos estos años de retroceso lo que se ha producido es una fragmentación muy, muy profunda dentro de la clase trabajadora y una pérdida de esa identidad de clase trabajadora. O sea, por un lado hemos tenido el capital, las grandes empresas, los gobiernos a su servicio, que han sabido jugar los intereses que defendían, introduciendo todo tipo de esquemas divisorios dentro de la clase trabajadora, de tal manera que más que una identidad de clase, lo que se ha tenido ha sido identidades de grupo, incluso, bueno, pues una pura y dura individualización de las relaciones laborales y del sentimiento un poco de individualidad frente a un sentimiento más colectivo que tradicionalmente se había dado en la clase trabajadora no hace tantos años, ¿eh? En ese sentido, pues bueno, ha habido también una representatividad formal de los trabajadores en manos de dos grandes organizaciones muy burocratizadas, muy alejadas de los orígenes que les dieron vida y con unos planteamientos muy cercanos a los a la aceptación plena de las políticas neoliberales, es decir, no solo ha habido reformas laborales aplicadas por decreto, ha habido reforma laboral pactada, firmada por los grandes aparatos sindicales, ha habido negociación colectiva permanentemente a la baja, ha habido cambio de derechos de los trabajadores por beneficios organizativos, beneficios sindicales para estas grandes organizaciones, y ahí pues ha sido un doble empuje el que ha hecho que la clase trabajadora, que los trabajadores, como yo creo, esté en una posición de extremada debilidad. Evidentemente, la posibilidad de recuperar movilización, de recuperar respuesta, pasa por invertir esos dos procesos. Por un lado, fortalecer la idea colectiva, y en ese sentido pues estamos trabajando en los últimos años en propuestas dialécticas y en propuestas de movilizaciones que intentan recuperar la unidad de la clase trabajadora, vinculando las situaciones de parados, vinculando las situaciones de precarios con las de trabajadores fijos, funcionarios, etcétera, ¿eh? Haciendo hincapié pues en servicios públicos, en aquellas otras intereses comunes de la clase trabajadora que hay que seguir defendiendo, que hay que recuperar entre todos. Y por otro lado, planteando o revitalizando propuestas organizativas alejadas de los modelos de UGT y de comisiones obreras. En el caso de la CGT, pues es un caso claro, ¿no?, de revitalización, de crecimiento constante durante los últimos años en base al trabajo en esa otra dirección, es decir, hacer propuestas de unificación, marchas contra el paro, campañas contra la precariedad, un compromiso concreto, tanto a nivel de movilización social y global como a nivel de movilización en los centros de trabajo, y planteando esa necesidad de reestructurar, de volver a vertebrar a la clase trabajadora. Ese es el camino que nosotros hemos emprendido. Hablo de la CGT, que es mi organización y la que mejor conozco, pero no estamos solos en ese empeño. Hay otra multitud de colectivos, de organizaciones, unos en unos territorios, otros en otro, en unos sectores, en empresas, ¿eh? Hay toda una dispersión de grupos y de colectivos que están trabajando en la misma dirección.
Toda esta situación, todo este escenario que usted nos cuenta, tiene que ver con el escenario laboral, pero también las políticas del gobierno tienen que ver con otros escenarios como el educativo, la sanidad, y ustedes se rebelan ante esas políticas neoliberales y ya están diciendo que hay suficientes razones para ir a la huelga general.
Sí, sí, la verdad es que ahora mismo llevamos los últimos meses haciendo una apuesta muy decidida hacia una propuesta de una huelga general que estamos discutiendo, de que hemos impulsado como propuesta de trabajo en estos momentos desde CGT, que ha sido ya asumida y suscrita por numerosos colectivos y organizaciones, y estamos trabajando con ella a tres niveles. En principio, trabajando en los centros de trabajo, defendiéndola en asambleas, informando, haciendo un planteamiento concreto al conjunto de los trabajadores. En un segundo nivel, reuniéndonos con cuantos sindicatos y organizaciones, colectivos sindicales, han querido reunirse con nosotros. Quiero decir que nos hemos dirigido a UGT, nos hemos dirigido a Comisiones Obreras, nos hemos dirigido a organizaciones de ámbito estatal, como como la USO, la CNT, la Confederación de STES, etcétera, y nos estamos dirigiendo también en los terrenos locales, en los terrenos sectoriales, en las empresas, al resto del movimiento sindical para discutir esa propuesta, y también con un claro enfoque, dado el enfoque de solidaridad de entre clase, ¿no?, que hemos dado a nuestra propuesta, también estamos trasladando esa propuesta a los movimientos sociales. Esa propuesta llega porque hay un cúmulo de situaciones a las cuales ya es muy difícil atajar una por una, ¿eh? Es decir, tendríamos que salir un día a protestar contra el recorte de las pensiones, tendríamos que salir al día siguiente a protestar por la reforma laboral, al día siguiente por los presupuestos generales del Estado, al día siguiente por la ley de extranjería. Es decir, son todo un cúmulo de situaciones, de leyes, de retrocesos, ¿no? Y todo eso tiene un denominador común, ¿no?, que es la política del gobierno en materia económica, laboral y social. Y eso requiere una respuesta de conjunto, una respuesta colectiva, común y lo más amplia, lo más sonada posible. Por eso la propuesta de la huelga general. Una propuesta de huelga general que todavía no tiene fecha, pero que esperamos poder concretar en breve tiempo, ya que lo que nos interesa ahora mismo es sumar el mayor número de organizaciones, de colectivos y de movimientos sociales en torno a esa propuesta, y que todos estos grupos participen a la hora de poner la fecha y de poner la convocatoria. La enseñanza pública y la sanidad pública, evidentemente, son dos de los motivos prioritarios para nuestra organización. Se está intentando hacer negocio con algo que debería ser un servicio público garantizado, universal para todos los ciudadanos, ¿eh? Se está jugando con nuestra salud, con la de nuestros hijos, con la de toda la sociedad, pero fundamentalmente, como siempre, con la de los más desfavorecidos, ¿eh? Los que tienen dinero, evidentemente, los que tienen una gran posición económica, pues se podrán pagar cuantos especialistas o cuantas clínicas necesiten, ¿eh? Son los trabajadores, son los desfavorecidos, los inmigrantes, los excluidos, los precarios y precarias, quienes estamos siempre en una posición de debilidad. Curiosamente, pues la inmensa mayoría de la población. Y vamos, tanto la enseñanza como la sanidad pública son dos objetivos para nosotros prioritarios.
Pues mucha actividad por delante, mucho trabajo el que estáis realizando. De momento lo que nosotros hacemos es agradecerte, Eladio Villanueva, secretario general de la CGT, que nos hayas atendido a nuestra llamada telefónica, y os deseamos toda la suerte para el trabajo que ya estáis desempeñando.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos un hueco en vuestro espacio, y bueno, pues seguiremos informando a vosotros y a todos.
Estaremos en contacto.
Un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo.